Buen día a todos.
Doctora, ¿en qué momento nos encontramos en la pandemia? ¿Qué análisis le das?
Y en este momento estamos, digamos, con 5 semanas consecutivas de aumento de casos, y en la última semana, que es la semana 5, que comprende a la primera semana de febrero, vemos un cierto descenso, marcado sobre todo por lo que es un descenso a nivel del Departamento Central y de Asunción, que fueron los primeros en aumentar, y ahora mismo están, son los primeros en descender aparentemente.
O sea, ya
el Departamento Central es el de más población, marca también lo que es Curva País, ¿verdad? Sí, escucho.
O sea, ya se contagió muchísima gente. Afortunadamente, muchas de esas personas no requirieron hospitalización. O sea, un panorama distinto al que vivíamos en abril, en mayo del año pasado, por ejemplo.
Así es. Este es el número más alto de casos confirmados por laboratorio, ¿verdad? Tenemos que en mayo, junio, que fue el peor momento con la variante gamma, teníamos 20.000 casos, póngale usted, de lo que es el número de contagios por semana.
Sí.
Y en este momento tenemos 37.000, o sea, supera ampliamente ese número más alto que tuvimos en el peor momento de la pandemia. Y el mayor número de decesos en una semana se dio en número de... inclusive por día podemos decir que fue más de 140 por día, ¿verdad?
Así
y
mismo.
En este momento, digamos que el número de casos supera ampliamente eso, pero el de fallecidos, digamos, si bien hay un número también importante, es menor que en esa época. Y si es que teníamos la misma proporción y era... otro momento, digamos, de lo que es la pandemia, en un momento de poca vacunación y otro escenario, pues sí, iba a ser mucho más fallecido.
Doctora, ¿los contagiados, los casos positivos serían muchos más de los registrados?
Sí, son muchos más de los registrados. Evidentemente, en cualquier pandemia y en cualquier parte del mundo, el número de casos que uno da con certeza es el número confirmado por laboratorio. Uh-huh. Pero siempre hay un número que inclusive puede darse que se hicieron la prueba y no entran en el registro. A eso nosotros le llamamos subregistro.
Uh-huh. Serían tres veces más, doctora.
Aquellos que se hicieron la prueba, por ejemplo, por algún motivo no entraron en el registro. Eso se hace los esfuerzos necesarios con alianza en el sector privado, inclusive para poder tener los datos de todos.
Ajá.
Y fue muy buena la alianza con el sector privado, tanto hospitales como laboratorios, como para poder tener el número más aproximado posible de lo que significa los casos confirmados, ¿verdad? Pero lo que se vio con Omicron es que, teniendo en cuenta todo eso que le dije, hay un gran número que no se testaron luego, porque esta variante determinó también cuadros más leves en vacunados, por ejemplo, algunos días nomás fueron los días en que sufrieron la enfermedad, inclusive algunos 3 días.
Sí.
Entonces, al cabo de ese tiempo ya se sintieron mejor y muchos de ellos no se hicieron el test, por ejemplo.
Doctor.
Entonces, el número estimado puede ser 3 veces más, inclusive ahora en enero, de lo que tenemos como confirmado. O sea,
doctora, hoy por hoy en el Paraguay, ¿cuánta gente, cuál es el porcentaje de personas que ya tienen su esquema de vacunación completo?
Y para la población que es objeto de vacunación, hablamos de 12 años y más, que ya el plan está ejecutado, digamos, porque de 5 a 11 entran ahora.
Sí.
Entonces ahí ampliaríamos en lo que es la población objeto, que es un poquitito más de 5.600.000, póngale usted, ¿verdad? Es la población objeto. De esa población objeto de vacunación, el 51% está con, ¿cómo se puede decir?, con primeras dosis, y una proporción un poco menor, 48% aproximadamente, con segundas dosis. Eso es a nivel de población general, todas las edades, ¿verdad? Y hay ciertas variaciones con las edades. Aquellos que optaron primero por la vacunación, que fueron, o sea, que tuvieron la oportunidad de acceder, y que se insistió bastante para que se vacune un grupo de 60 y más, tiene una mejor cobertura que el grupo más joven.
Claro. Doctora, ¿viste lo que está pasando en Dinamarca? Ya pasó pasó ahora en el Reino Unido, en unos días ya... Ya no hay ninguna restricción, ninguna luego va a haber en el Reino Unido a partir de la semana que viene, tengo entendido. ¿Qué tiene que pasar para que acá en Paraguay tengamos eso?
Y los indicadores, son los indicadores de contagio. Hay que recordar que Inglaterra empezó su ola de Omicron a mediados de diciembre, cuando nosotros todavía no la teníamos detectado acá en Paraguay. Uh-huh. Porque ahí se hicieron ciertas restricciones a viajes para enlentecer la entrada, ¿verdad? Y póngale que un mes después aproximadamente que se daba el anuncio de la variante, entra en Paraguay, que es finales de diciembre. Entonces, estos países empezaron su ola a mediados de diciembre y por supuesto dura como 5 o 6 semanas y termina su ola, digamos más o menos, o sea, no es que termina, baja su ola más o menos finales de enero. Entonces ellos proyectan que van a desescalar algunas medidas sanitarias al cabo de un mes de ese descenso, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene que dar, tiene que dar un descenso durante por lo menos unas cuantas semanas, así mismo como sube en un mes, pues que baje en un mes a nivel basal. El RT tiene que estar menos de 1, que es desaceleración de la epidemia. El número de la positividad idealmente debería estar en menos de 5%, ¿verdad? Pero eso tarda en conseguirse. Y el nivel de transmisión comunitaria que ustedes ven cuando se presenta el mapa todo en rojo, eso tendría que estar en un amarillo clarito que es nivel 1 o 2. Y en este momento un 70-80% de los distritos están en nivel rojo, ¿eh? En este momento nosotros, y no solamente nosotros, América del Sur, todavía no estamos en ese momento de desescalar medidas porque vamos a tener más contagios si es que lo hacemos.
Doctora, ¿y cómo vamos? ¿Ya hicieron proyecciones de cuándo podríamos sí tener este panorama acá?
Hay proyecciones, hay distintos institutos que hacen estas proyecciones, el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud de Estados Unidos es uno de los que más usamos, y también hay un grupo de investigadores paraguayos que lo hicieron, que es el EpiModel. Y eso, digamos, marca como que es un descenso, porque incluye la variante Omicron dentro de las proyecciones, un descenso a partir de segunda, tercera semana de febrero, que es lo que se está dando ahora, ¿verdad? De hecho, las primeras proyecciones hablaban de que enero iba a ser, digamos, el fin de enero iba a ser el pico de casos, primera sí. semana de hospitalizado y segunda semana de fallecido, y eso se fue adelantando un poco, porque a medida que vos superás tus números proyectados, tu proyección también se adelanta, ¿verdad? Entonces lo proyectado mismo es que para marzo, digamos, tengamos un número basal de casos, que ahora tenemos 5.000 casos o 3.000 casos de abajo, esto tendría que ser un 300 por semana, más o menos cuando estábamos con como empezando esta ola, ¿verdad? O como estábamos en un nivel basal en el momento de que era octubre aproximadamente.
Uh-huh. Doctora, estamos viendo justamente una proyección del Instituto IHME de Estados Unidos.
Sí,
y habla de que efectivamente el nivel de contagios para casos de muertes diarias va a registrar el punto más bajo en abril de 2022 en adelante. Y en cuanto a contagios diarios, a ver si tengo acá a mano la proyección. Bueno, sí, contagios diarios. También desde abril en adelante tendríamos los números más bajos de COVID. ¿Ustedes están asimilando también este escenario? ¿Sería una realidad finalmente para nuestro país?
Y la proyección es justamente eso, es una proyección. Eso se puede cumplir en la medida que se proyectó o puede variar, ¿verdad? Uh-huh. De todo depende de cómo se ven los números actualmente, ¿verdad? Abril es un mes clave, es un mes en el que podríamos ver si realmente se cumplen las proyecciones de que se podría, digamos, decir que estamos saliendo de la pandemia, pero es muy aventurado decir eso, ¿verdad? Tenemos que basarnos en los números reales de ahora y la consigna es bajar los contagios para bajar el número de fallecidos. Uh-huh. Ese es lo que tiene que ser el objetivo siempre.
Sí,
podemos proyectarnos como para poder, sobre todo en lo que respecta a nosotros, para autoridades sanitarias y el sistema sanitario, para dar respuesta, ¿verdad? Entonces esas proyecciones son muy útiles. Las proyecciones son útiles para decir cuál es mi peor escenario y qué es lo que tengo que estar preparada para responder en cama, en testeo, en lo que sea, ¿verdad? pero son eso, proyecciones. Y a corto plazo sí la posibilidad de que se cumpla es más alta. A largo plazo tiene más sesgos, es más difícil de que puedas asegurar que se va a cumplir. Sí. Pero hay una realidad, llevamos 2 años de pandemia, en la medida que la distribución de vacunas llega a todos lados y eso pueda determinar que no emerjan otras variantes que puedan ser más contagiosas, sí podríamos hablar en un esfuerzo global de que esto vaya terminando.
Asimismo, doctora, y precisamente con la aplicación de una tercera dosis es más probable que lleguemos en abril a poder decir estamos saliendo de la pandemia. ¿Qué elementos nos van a ayudar a llegar a ese objetivo, doctora?
Y lo que conocemos que sirve es que es la vacunación con Omicron. Tenemos que hablarlo ya ahora de no vacunado y de primera dosis juntos, porque eso prácticamente no tienen protección para Omicron. Ajá. La primera dosis es un buen comienzo, es un iniciar la vacunación, pero sinceramente para Omicron no protege tanto todavía. Y ahí vienen entonces que hay que evaluar los no vacunados junto con la primera dosis. Ajá. Eso es lo que es para Omicron. Y los vacunados de segunda dosis y tercera dosis son los que quieren una mejor cobertura, ¿verdad? Y segunda dosis otra vez no tiene que haber pasado 6 meses, porque ahí también declina ya la inmunidad, ¿verdad? Entonces, es avanzar en vacunación, lograr ese grupo que todavía no se vacunó con primeras dosis que se adhiera, disminuir la brecha en segunda y primera como para que tenga esa protección, avanzar con la tercera dosis y intensificar la campaña de vacunación para niños, ¿verdad? Como para que ellos tengan un retorno seguro a clase. Y por otro lado, seguir con las medidas sanitarias de protección, como la mascarilla, por ejemplo, en este momento es mandatorio por el nivel de transmisión alto que tenemos todavía. Entonces la mascarilla efectivamente, evidentemente se irá desescalando, pero quedará en algunos lugares. En algunos lugares va a quedar la mascarilla, como por ejemplo al cuidado de un anciano en un geriátrico, el personal que lo cuida probablemente durante más tiempo que la comunidad va a tener que usar. El hospital en donde tiene enfermos respiratorios también. El cuidado de niños pequeños también. O sea, todo lo que significa espacio cerrado en el que vos estás atendiendo a población vulnerable, probablemente esa mascarilla va a quedar más tiempo de lo que quedará en la comunidad. Entonces no hay que despreciar la protección que otorga ese elemento. Uh-huh. Y doctora, en este momento todavía es recomendable su utilización para disminuir los contagios.
Sí. Bueno, y analizando todo lo que nos contás, doctora, realmente tenemos pero todo para ganar. Como país, matemáticamente hablando, incluso con la situación real, o sea, si nos cuidamos un poquitito más, si aguantamos como 1 o 2 meses más, podríamos estar ganando todos con el resultado que tendríamos con el fin de la pandemia, con el descenso considerable en Paraguay.
Ojalá, y es así como usted dice, es aguantar un poco más, es hacer uso de las medidas sanitarias que se conocen, disminuir los contagios, porque hay que recordar que si aumentan los contagios puede aumentar los fallecidos, y eso es lo que no queremos. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, es aguantar, como usted dice, un poco más de todas estas medidas que hace un tiempo ya estamos llevando, ¿verdad? Y tal vez ir saliendo de esto, ¿verdad? Tal vez abril sea un mes clave como para poder hablar de esa posibilidad.
Así mismo. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias por estos datos. Bastante alentadora la entrevista en el sentido de todos los datos que nos brindaste. Así que muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
Gracias, doctora.
A ustedes, que tengan buen día.
La doctora Sandra Irala, directora.